Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana y efectivamente es una música de espías la que tenemos, que nos ha puesto Juanjo Ceballos. No sé si tendremos que hablar de algún 007 español, pero desde luego estábamos comentando con Borja García de Sola ese lanzamiento el próximo sábado del primer satélite espía español que se llama Paz, y nos comentabas Borja, bueno, las características de lo que va a hacer, esas en fin fotografías de última generación con una en fin con una sensibilidad fantástica, pero coméntanos más allá de lo que, bueno, dentro de lo que se pueda comentar, porque damos por hecho que habrá información que registre ese satélite, que por algo es espía, que no sabremos nunca los ciudadanos.
Sí, hay mucha información que va a ir a las Fuerzas Armadas, principalmente españolas, pero también de otros países, de países aliados que no van a tener ese tipo de satélites y que necesitan esta información. Entonces, pues hay un porcentaje de esas imágenes que nunca sabremos para lo que va, para inteligencia, sobre todo pues militar y espionaje. Pero ya entrar en detalles es complicado. Y luego, pues para un aspecto más bien civil, pues lo que comentaba antes de las vías del AVE del tren, para ver si se han estropeado, porque hay una variación de un milímetro entre unos meses y otros, y evitar accidentes. Sobre todo, estas imágenes no es lo que nosotros pensamos, que a lo mejor llegan desde el satélite y ya las tenemos, sino que son unas imágenes mucho más complejas y se requiere un software y un personal experto para procesarlas.
Es que vemos muchas películas y por eso nos creemos las cosas como no son.
Pero todo bueno. Se produce en el acto. Llega la foto y dices, oye, mira, qué imagen.
Que hay una sala ahí llena de tíos mirando y analizando, ¿verdad? Hemos visto muchas. Bueno, pero bueno, menos mal que estás tú aquí para contarnos cómo la cosa realmente, porque si no seguiríamos en esta ignorancia fílmica hollywoodiense. Pues nada, Borja, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Cosas.
Gracias.
Pues gracias. Hasta luego.
Bueno, pues dejamos el espacio, que es donde esa órbita, donde va a estar ese espía satélite espía de español llamado Paz, y nos vamos a ir a lo más en fin, al terreno, a pisar la tierra y a veces los charcos, sobre todo si nos vamos a determinados lugares en nuestra Comunidad de Madrid.
Lo de meterse en todos los charcos es que me hace
porque
gracia.
Ahí vamos a ir justamente a pisar charcos porque nos han llamado vecinos de la colonia Parque Europa del distrito de Latina para contarnos que hay un descampado que se encuentran los cuarteles de Cuatro Vientos y que a diario hay aparcados más de 400 coches, pues eso, metidos en el charco, en charcos, en barro, en fin. Sirve, para hacernos una idea, como parking disuasorio de muchos vecinos que se quieren trasladar hasta la capital o distintos puntos de la comunidad, desde Móstoles, Alcorcón o Arroyomolinos. Y bueno, pues en ese lugar, en ese descampado, utilizado, ya digo, como en fin, como una especie de aparcamiento disuasorio, a falta de los de verdad, que debería haberlos, pues tenemos estos de mentira, pero que utilizan los ciudadanos. Nuestra compañera Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí, entre charcos, baches, piedras. Exactamente, al igual que todos los conductores que han logrado coger una plaza en este lugar, en este enorme descampado, junto a algunos de los cuarteles que existían aquí en la zona de Cuatro Vientos. Recordamos que es que este descampado está muy cerca de una estación de metro, la de Aviación Española, que pertenece a la línea 10. Por eso, muchos vecinos de Leganés, Alcorcón, Móstoles utilizan este lugar para dejar su vehículo y después desplazarse en esta línea 10 hasta el centro de Madrid. Vamos a escuchar lo que nos decían.
Antes aquí no aparcaba nadie, pero ahora aquí viene de Mosta, Alcorcón, de la provincia de Toledo y tal, de la carretera de la 5, pues todo esto se llena.
Ya no está, como ahora, así que acceder a Madrid desde esta estación de la línea 10 de metro es muy sencillo. Lo complicado, como vamos a escuchar que nos cuentan los conductores, pues es sortear todos estos obstáculos de baches, piedras, lagunas de agua, porque hemos enviado algunas fotografías de esta mañana y lo podéis comprobar. Vamos a escucharlos.
Vengo del Star Radio de Leganés, entonces yo trabajo en Madrid y la forma más rápida de acceder a mi trabajo es por metro, pero si vengo en metro desde Leganés el trayecto es mucho, mucho más largo, entonces normalmente lo que hago es acerco el coche hasta aquí, tardo menos, cojo el metro directo al trabajo a Madrid.
Centenares de coches que hay aquí aparcados en un descampado que no está en las mejores condiciones, ¿no?
Para nada. Cada vez que entras aquí, en los golpes que das en el coche, el barro que hay, la forma de luego poder acceder, en fin, es complicado cada vez más.
Cuéntame eso, lo complicado que es acceder hasta aquí porque el descampado no está acondicionado.
Sí, pues eso es lo que te decía, sobre todo el terreno, no solo para el vehículo, sino luego a la hora de salir, en muchas ocasiones está esto lleno de barro, ¿no? Es un barrizal con muchísimo agua, con los charcos cada vez más grandes y de muy difícil acceso. Y en el coche se nota, ¿eh? Se nota el deterioro del coche.
Claro, aparte de que se manchan las ruedas, los baches, ¿no? Me imagino que ocasionan también problemas, pues eso, a la amortiguación, todo eso.
Exacto, y en las ruedas también, hace 2 semanas lo que me pasaba, las ruedas estaban llenas de barro y una vez que ya salí de aquí, cogí carretera, el coche me patinaba, porque la cantidad de barro que tenía era inmensa y yo no me había dado cuenta.
Me decían algunos vecinos incluso que se ve a gente, ¿no? Que deja el coche, que viene con botas de agua y después una vez fuera se cambia.
Sí. Sí, sí.
¿Tú lo has hecho?
No lo he hecho, pero sí que, por ejemplo, llevo toallitas porque hay veces que te manchas los pantalones, o sea, la bota rebota el agua o el barro y te manchan los pantalones y entonces me lo tengo que quitar. Y el calzado también, porque luego llegas a la oficina y no vas a llegar con una capa de barro.
¿Cuál sería la solución para vosotros?
Habilitar esto como un parking.
Suasorio de verdad.
Exacto, sí, pues como el de Aluche, que está muy relativamente cerca de aquí, pues igual asfaltarlo y prepararlo con sus plazas y de manera oficial como parking.
Es lo que piden los conductores, que se implante aquí pues ese parking disuasorio como el que hay en Colonia Jardín, el que existe en Aluche, y hay conductores que dicen incluso que evitan aparcar aquí por temor incluso a quedarse encerrados. Vamos a escucharlo.
Primero uno busca cualquier otra opción. Antes de entrar aquí porque se mancha, vas por huecos y luego la gente deja muy mal porque no está señalizado, pues ocupa demasiado sitio a lo mejor para aparcar, pues la verdad es que estaría bien que pudieran pavimentarlo y así estar más cómodos todos.
Sería una buena solución para todos los que venís, me imagino, de otros municipios, pero que trabajáis en Madrid, ¿no? Y os resulta fácil y sencillo dejar aquí el vehículo.
Claro, hay mucho espacio y sí, sería conveniente de que estuviera pavimentado, sería genial.
Tienes que aparcar ahí, ¿y qué haces? ¿Luego te cambias de zapatos en días como hoy porque hay tanto barro?
Bueno, hay que ir saltando por todos los sitios y siempre llevas los zapatos manchados, o sea que nosotros, a mí lo que me ha pasado es de limpiando los zapatos y he visto a mucha gente limpiándose los zapatos antes de entrar al metro porque la verdad que se nos ensucia mucho y queda muy mal.
O peligro de quedarse encerrado, ¿no? Si aparcan muchos coches y no puedes sacar el vehículo.
Claro, ha habido veces de que tienes que esperar que alguien lo mueva porque han aparcado demasiado cerca, porque no, las calles, lo que dejamos de calle es muy angostito y si tienes un coche de voluminoso, pues es difícil sacarlo, sí. Alguna vez un 7 plazas, pues no he podido moverlo, esperar de que ha sido un lío.
Está claro lo que piden, ¿no? Alipio y Begoña, que se mejore esta zona. Una infraestructura sugieren que sería buena para todos porque contribuiría a mejorar la movilidad, a reducir incluso la contaminación en el centro de Madrid. Se utiliza en condiciones este lugar para aparcar, donde no se molesta a nadie, como decimos, junto a la línea de metro de Aviación Española, la línea 10, que nos deja, pues nada, en unos minutos en el centro de la capital. Mejorar también la vida para todos los que vienen de otros municipios a trabajar a Madrid, es lo
pues
que
eso,
piden los vecinos.
Que lo pongan fácil para eso. El transporte público. Que luego nos dicen que es que abusamos el coche, pero si no sabemos dónde dejarlo,
pero,
difícil.
Pero fijaros que muchas veces, bueno, casi siempre suele ocurrir, y es que los ciudadanos van muy por delante de las actuaciones de las administraciones, porque si ese es un lugar habitual donde dejan los vehículos para utilizar el transporte público, hombre, pues ya tienen una idea el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, para que le den forma, y tienen la creación de un aparcamiento disuasorio fácil, simplemente es adecentarlo y dejarlo para su uso.
Claro, que la inversión no parece excesiva, simplemente poner el pavimento, marcar las líneas de aparcamiento para evitar que incluso la gente se quede allí encerrada y no tener que llevar las botas de agua como hacía mucha gente esta mañana, que también lo incómodo que tiene que ser ir más cargados todavía.
Es que abusamos del coche y dices, pues ponlo fácil.
Claro,
¿sabes? Ponlo fácil.
En una línea además que funciona muy bien y que gusta mucho a los ciudadanos, la línea de metro.
Desde luego.
Así que sugerencias, que tenemos un WhatsApp y que esta denuncia la realizaba José María a través del número de teléfono, que ve lo que pasa cada día desde una de las torres de este parque de Europa. Nos enviaba algunas fotografías y decía que no es por mí, que es por los trabajadores, que los veo todas las mañanas sufriendo, que yo tengo aparcamiento. Así que muy majete José María, que nos estará escuchando y le mandamos un saludo.
Venga, Gloria. Gracias. No te manches.
No.
Venga,
y voy a los saltitos. Hasta luego.
Cuidadito. Siempre lo decimos, qué soletes tenemos de oyentes. Carmen.
Ay, yo les tengo mucho cariño. Yo es que se hacen querer. Es que me dan mucha ternurita. A mí me nos contestan, nos dicen de todo, nos cuentan sus problemas. Sí, sé que somos todos como hermanos.
Pues sí, la verdad.
Oye, por cierto, Carmen, repetimos ese número de WhatsApp para que cualquiera que lo vea, pues que sepa que nos puede pasar esa información y, bueno, pues lo tratamos porque forma parte de esa... Bueno, ellos también son parte del programa, los oyentes.
Claro que sí, muchas veces son nuestros reporteros. El claro. WhatsApp es 628-091-117, 628-091-117. Estamos para ustedes, así que ya lo saben.
Y a ver, mundos paralelos.
Mundos paralelos.
Los hay, ¿verdad que sí?
Uy, que sí los hay. A veces coinciden, a veces no. ¿De qué se habla hoy en las redes sociales? Bueno, pues se habla mucho de Clara Campoamor. Ya sabéis que a las redes sociales le gustan las efemérides. Y Clara Campoamor nació en Madrid el 12 de febrero de 1888. Una de las principales impulsoras, ya lo sabéis, del sufragio femenino y defensora de los derechos de la mujer. Uh-huh. Y de Julio Cortázar, porque murió un 12 de febrero de 1984, el escritor argentino. También se habla de la Púnica, pendiente de todo lo que está pasando. Y se habla de Nadal, pero no por un partido. Se habla porque Débora Mansur escribió en Twitter lo siguiente. Débora Mansur es una mujer, es una chica de un país de Sudamérica. No es española, es de Sudamérica, y escribió lo siguiente en Twitter. Mi bisabuela es fan número uno de Nadal. Y siempre le escribe cartas y se las manda a España. Como jamás ha recibido respuesta, le pedí que escribiera una para Twitter y me dio esto. Hay una foto de la carta de la bisabuela. Dice, le harían el día, le harían el favor si la ayudan a que Nadal lea esta carta, por favor. En la carta la bisabuela le contaba a Nadal que tiene 92 años, casi 93, que es admiradora desde que empezó a jugar, que sintió mucho lo que le pasó en Australia, le cuenta que tiene 13 nietos, 20 bisnietos... ¿Y qué ha hecho Rafa Nadal? Pues contestar.
Hombre.
Ha llegado a él y ha contestado.
Si no le digo, ha contestado antes, seguro. Menos de él, seguro que es porque no se ha enterado, porque efectivamente. Yo tengo mucha fe en Nadal también.
Yo también.
Sí. Pues le ha contestado lo siguiente. Querida Débora, por favor, dale las gracias de mi parte a tu bisabuela por esta emotiva carta y su contenido que llega al corazón. Todas las cartas y muestras de apoyo que recibo de todos vosotros significan mucho para mí. Gracias. Es que es muy majo.
Pues sí.
Claro, es que es muy majo. Y esto se está hoy, bueno, esto se ha hecho viral, se está compartiendo por todas partes.
Y estará la mujer, vamos, con bueno, la guitarra, ¿no?
Pues imagínate qué maja. Bien. También se han compartido por ahí que está cerrado el aeropuerto de la City de Londres porque se ha descubierto una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Ah, y la está sacando la Navy. Si es que les cayeron tantas en la Segunda Guerra Mundial que esto lleva su tiempo.
¿Por dónde las tienen?
Esto lleva su tiempo sacarlo, claro. Esto lleva su tiempo.
Sí, pero cuando has dicho lo de la bomba me he pegado un susto. Bueno.
Yo que soy un poco sensacionalista.
Un poquito amarilla has venido hoy, ¿no?
He venido un poquito amarilla. Así que, ¿te cuento una cosa, María, o no te la cuento?
Sí, cuéntamela, sí. Si a mí me mola.
Venga, pues os dije que el agujero de la capa de ozono estaba cicatrizando y así es, pero ahora han descubierto que en el resto está adelgazando.
Vaya.
Sobre todo por la zona del Ecuador. Así que mucho cuidadito con tomar el sol.
Pero eso no es amarillo, eso es que nos trae.
Eso es que se te cae el alma
a
los pies.
Fuera, que me arrepiento de haberte dicho que no lo contara.
Bueno, pues mañana os hablo de cosas divertidas que pasan en los aeropuertos.
Vale.
Bueno. Vale.
Si son divertidas, mola más.
Venga, os dejo con el mejor tuit del día, con un poquito de humor, de Catacerca. Llamo para dar de baja la línea. ¿Puede decirme el titular, por favor? Pues no sé, cliente se da de baja del móvil, pero no creo que sea noticia.
Me ha gustado.
Venga.
Bueno, pues nos quedamos con ese tuit. Gracias, hasta Carmen. Venga, hasta luego.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos La actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Hola, Lola. Te estaba buscando porque tengo una buena noticia que darte.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Te lo cuento por ser tú, ¿eh? Pero no se lo digas a nadie, que todavía no es oficial.
Me tienes en ascuas. Bueno, dilo ya.
Sabes que tanto tú como yo éramos candidatos para el ascenso a manager y...
Claro, hay noticias. ¿Se sabe algo ya?
Bueno, ante todo quiero darte las gracias por ayudarme con el proyecto. Aunque debo reconocer que con mi experiencia aplicada a la propuesta quedó una bomba de proyecto. Quedó un megaproyecto.
Sí, la verdad es que en la parte aplicada eres muy bueno.
Gracias. ¿Ves? Eso es lo que te falta a ti. La iniciativa, el correr riesgos cuando es necesario.
Bueno, ya sabes que yo soy más conservadora.
Así es, hay que aceptarlo. Cada uno ha nacido para lo que ha nacido.
Sí, pero ¿cuál es la buena noticia?
¿No te lo imaginas? Vamos a ver, si tú tuvieras que decidir entre ascenderte a ti o a mí, ¿qué harías?
Bueno, creo que te ascendería a ti.
Pues eso, me han ascendido a mí.
Qué bien, cuánto me alegro por ti.
¿Lo dices como si no te alegraras de verdad?
No. Claro que me alegro, solo que me ha cogido la noticia por sorpresa.
No estarás enfadada, ¿verdad? En el fondo tú no querías ese ascenso. Siempre dices que no te ves liderando a un equipo y esas cosas.
No recuerdo haber dicho eso.
¿Cómo que no? El otro día, mientras que estábamos desayunando, dijiste...
Bueno, pero no me refería a eso. Lo estás sacando de contexto y...
Si de verdad fueras mi amiga, como siempre presumes, te alegrarías por mí. Pero no. Ahora solo estás pensando en ti.
No, de verdad, que no es eso.
Te fastidia que me asciendan. A eso se le llama envidia. Esto sí que no me lo esperaba de ti.
Ay, no te enfades, por favor, que no pasa nada.
Sí, pasa. Y luego dices que eres mi amiga y que me apoyas en todo.
No, que no es eso.
Sí, es eso, sí.
No te enfades, por favor, de verdad, que me alegro mucho por ti. Solo que me ha cogido por sorpresa, no me lo esperaba.
Claro, como crees que no me lo merezco, pues no te lo esperabas.
Y por supuesto que te lo mereces, y tú más que nadie, perdóname.
No sé, no entiendo tu actitud. Cuando siempre te he defendido. Nadie más que yo te ha defendido en la oficina cuando ha sido necesario.
Lo sé y te lo agradeceré siempre. De verdad, perdóname, lo siento.
¿Quién te va a proteger cuando lo necesites,
y
eh?
Tú, perdona. Me siento muy mal por haber reaccionado así, de verdad.
Bueno, no te preocupes. Somos amigos. ¿Cómo no voy a perdonarte?
Muchas gracias. No volverá a pasar.
Lo sé. ¿Sabes lo que te digo? Que así no te complicas tanto la vida con nuevas responsabilidades.
Sí, claro.
Todos contentos entonces, ¿no?
Pues mira, no del todo. ¿Eh? Por un momento me has hecho dudar de mí misma. Me has llevado a tu terreno y me has hecho sentirme culpable. Y lo peor de todo es que te he pedido perdón.
Ya, pero...
Tú no eres ni buen compañero ni buen amigo. Eso solo tiene un nombre, manipulación.
¿Pero cómo puedes decir eso?
Pues sí, mira, te lo digo. Y también te digo que la mitad de tu proyecto es mío. Y que no pienso callarme para que encima te asciendan a mi costa. ¿Sabes una cosa? ¿Eh? Que así no te complicas tanto la vida con nuevas responsabilidades.
Eso no es digno de ti, Lola. Ya sabes que o estás conmigo o contra mí.
Pues mira, ni una cosa ni la otra. Simplemente no voy a estar. Voy a ver si me arriesgo y me complico un poco la vida con nuevas responsabilidades. Y sobre todo, sin parásitos como tú.
¿Eh?
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Bueno, pues nada, ya lo ven, son las 12:24 y han llegado, en fin, arrasadores Montse Martínez y Ángel Cercós. Muy buenos días.
Buenos días.
A ver, un poco manipuladores, ¿no?
O sea, lo que me han dicho al final ha sido, vamos, ya me he quedado...
A ver,
sí. Parásito yo,
digo. A ver.
Analicemos la escena, manipulación absoluta. Fijaros que en pocos minutos hemos visto como una persona aturde a otra, le hace sentir insegura de que no se merece las cosas... analiza para que vea que el criterio suyo no es el que vale, sino el de la otra persona, y además le hace sentirse culpable
y le pide perdón. Fijaros,
Es redondo, ¿eh?
Es redondito, redondito.
La jugada completa.
Claro, menos mal que ella reacciona y se da cuenta. Así que ahí están las tres claves para que nos salten las alertas cuando alguien nos está manipulando, porque te confunden y te aturden y al final no eres consciente. O luego dices, uy, pero al final si yo quería realmente ese ascenso, ¿por qué he dicho que no lo quería? O cuestiones así. Uh-huh. Entonces la primera cuestión es, hay personas que cuando estamos cerca de ellas nos sentimos más aturdidos que en general, o confundidos, o que como que ya no tienes claridad de lo que piensas o sientes de algo, de alguien. La siguiente clave es pensar, bien, yo dudo de mí, me siento insegura con estas personas, acabo dando por verdad más lo que piensan ellos, su criterio, que el mío. Y por último, ¿me hacen sentirme culpable? Y para reconocer cuántas veces pido yo perdón cuando estoy con esa persona. Porque al final son las que te hacen pedir perdón. Esas son las alertas que tienen que saltar, porque cuando estamos con personas que nos hacen sentir así, hay que huir. Hay que huir porque están intentando manipularnos. Eso, su manera de ser, incluso puede formar parte ya de su personalidad, no tiene que ser algo personal con nosotros. Pero si nos
acostumbran y lo hacen con todo el mundo, ¿no?
Claro, porque fijaros que el manipulador no es que sea ni malo ni bueno, simplemente es egoísta. Él necesita cubrir sus necesidades. Ya ha encontrado en la manipulación psicológica pues una manera de cubrir esas necesidades por encima. Entonces, el manipulador, por muy amigo que sea tuyo, incluso que sea tu pareja, cuando esté en conflicto el cubrir sus necesidades primarias, se va a saltar, no le va a importar lo que a ti te pase. No va a pensar en ti nunca, porque ha aprendido a hacerlo así. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y además, fijaros, me gustaría también hablar de cómo detectar que a alguien querido, alguien que uh-huh. esté a nuestro lado, le están manipulando. ¿Qué pensáis que es lo primero que podemos detectar en esas personas?
Hombre, cuando
un hijo, una pareja, un
pues
amigo.
Pues porque hace cosas a lo mejor que no le apetecen, o que hasta que era manipulado no le veías que hiciera, ¿no?
Claro,
por ejemplo.
Eso es lo primero. Que cambian como de hábitos, con cosas que antes pues como que no conectaban con él y ahora de pronto parece que sí. Y ¿sabéis algo muy, muy interesante? Es que cuando tú le dices, oye, ¿y cómo es que ahora te gusta hacer este deporte o esta actividad o ir a estos sitios o tal? Se te ponen a la defensiva. Uh-huh. No te lo explican, no te lo razonan, no te dicen, pues mira, porque he visto pues que es interesante, tal. No, se ponen, ¿y por qué me preguntas eso? ¿Qué pasa? Que yo no puedo... Uh-huh. Salta a la defensiva. ¿Por qué? Porque en el fondo, inconscientemente, ellos saben que no está en resonancia con ellos, que no lo hacen por ellos. Entonces, cuando una persona está manipulada por alguien, cuando otro que no le manipula le pregunta, él intenta defenderse. Salta uh-huh. siempre a la defensiva. Cuando de pronto alguien se pone a la defensiva es por algo. Tiene algo no resuelto. Uh-huh. Y eso es una de las cosas más importantes. Otra cuestión es que cambian sus comportamientos en general. Por ejemplo, si tú le preguntas, oye, ¿y por qué ahora vas más a menudo a este sitio o con estas compañías? Él te va a decir primero, y no te lo va a explicar, porque no sabe explicártelo. Como no lo sabe explicar, volverá otra vez a la defensiva. Siempre a lo mismo. ¿Y por qué me preguntas ahora esto? Te responderá con preguntas.
¿No puedo ir yo con quien quiero?
A la gallega, ¿no?
A la gallega. Eso es algo muy importante. Siempre a la gallega. Y al final también veremos que si hiciéramos una lista, hablando con esa persona, ya para chequear y para hacerle tomar conciencia, para ayudarle, hacer una lista de cuáles son sus valores en la vida o principios morales. Uh-huh. Y veríamos, y si le hiciéramos reflexionar, si su vida ahora está acorde con esos valores,
¿o no?
Se enfadaría mucho. Y dice, ¿por qué me haces esto? No quiere verlo. Porque se tendría que enfrentar.
Pero porque en el fondo, puede ser porque en el fondo esa persona se está dando cuenta, ¿eh?, de que no está haciendo las cosas que él quiere, sino que está siendo manipulado por otro, con el argumento que sea.
Claro.
Y le fastidia pues eso, reconocer que le están manipulando.
Exactamente, eso es. El inconsciente sabe perfectamente que no están acordes sus valores con sus actos o con sus conductas o con su manera de actuar. Pero no se atreve a enfrentarse al manipulador y prefiere perderse a sí mismo antes que enfrentarse con el manipulador y reconocerlo. Entonces, la única manera que tenemos es ayudarle a que lo reconozca él mismo, no diciéndole de una manera directa, oye, mira, estás cambiando, te están manipulando, porque nunca lo va a reconocer. Nunca. Lo mejor es que él solo tome conciencia. Es decir, mira, yo por eso siempre pienso que la mejor manera de gestionar nuestras emociones, la mejor escuela de emociones, pues, es la formación terapéutica. Quiero decir que cuando uno sabe cómo funciona todo el ser humano, todo el mundo, a nivel emocional, tomas conciencia de qué te pasa a ti, por qué te pasa a ti. Entonces, las claves son esas. Y yo aconsejaría a todos, porque ¿nos están manipulando o no?
Yo creo que sí.
¿Alguien nos manipula?
Yo creo que sí.
Yo sí. No sé.
Claro, siempre es hay que, una manipulación.
Pero, a ver, pequeñas, grandes, o sea...
Claro, hay
no,
cosas
no constantemente, pero siempre al final hay un pequeño... Pues eso, una manipulación de tus hijos, pues al final todos, yo creo que todos un poco intentamos manipular a veces.
Hombre, y que no siempre hay que asociar manipulación con algo negativo.
Sí, porque ya no lo explico claro. También cuando manipulación es solamente cuando es por beneficio de quien manipula. Lo otro puede ser claro. Persuasión, vamos, hombre, si nos quedamos con
sí.
Ese
sí, cuanto, con ese cuanto argumento, más egoísmo ¿no? hay en la persona ya. Que intenta manipular, más manipulación hay. Cuando menos egoísmo hay, más altruismo, podríamos decir, sería más persuasión o convencer. El límite solo lo sabe la persona que está ejerciendo la manipulación o el convencimiento o persuasión, llamémoslo como queramos. Uh-huh. Así que esa es la clave. A mí me gustaría que todos reflexionáramos un poquito sobre esto y pensemos, hagamos revisión, quizás una vez al mes, fíjate, tampoco es una tarea tan ardua, uh-huh. Una vez al mes, escribir cuáles son nuestros principios morales. Pues, por ejemplo, la sinceridad... la validez de la palabra que uno tiene con los demás, la coherencia, la honestidad, todas estas uh-huh. cosas que son valores, principios morales, o el respeto a los demás, todo eso, revisarlo. Y ahora mirar si nuestras conductas, nuestros comportamientos que tenemos con los demás están acordes con esos principios. Porque cuando uh-huh. no están acordes, cuando estamos con una persona determinada, no me comporto según esos principios míos, atención, porque ahí, sin darme cuenta, estoy siendo manipulado. Puede ser que lo haga porque quiero agradar a esa persona, quiero conquistarle, quiero que me respete, y entonces me comporto como esa persona quiere que yo me comporte, no como yo realmente sería. ¿A qué nos lleva eso? A que no seamos auténticos. En psicología se llama congruentes, a no ser congruentes o auténticos. Uh-huh. Y eso nos lleva a desequilibrios emocionales. El principio de la enfermedad en psicología empieza ahí, cuando yo no vivo acorde con mis principios. Así que cuando nos manipulan empezamos a generar desequilibrios emocionales y relaciones enfermizas.
Claro.
Pues no. Mejor no. Mejor lo que dices tú, darse cuenta y echar atrás.
Y sabéis además otra cosa también a tener muy importante, que uno a veces se convierte en manipulador de otros. Es como el efecto vampiro. Uh-huh. A ti te muerde un vampiro en teoría y te conviertes en vampiro.
Claro,
si tú no tomas conciencia de esto, cuando imaginaros que en el trabajo alguien te está manipulando, haciendo de ti lo que él quiere, y tú inconscientemente lo sabes, pero no quieres verlo porque no te interesa, porque a lo mejor pues es tu superior o un compañero con el que has generado una dependencia, ¿no? Entonces tú llegas a casa y tú te empiezas a comportar como un manipulador, ejerciendo esa manipulación con algún ser débil que tú tengas en tu casa. Porque necesitas sentirte y reafirmarte de que tú haces lo que quieres y haces también lo que quieres con otros. Y se empiezan a generar relaciones enfermizas. Uh-huh. Así que el antídoto, volver a rescatar nuestra autenticidad y nuestros valores.
Ajá. Hacer pues, una ITE. Inspección técnica de emociones.
Una inspección técnica de emociones, estaría bien. Una ITE.
Oye, una ITE, una vez al mes. Te lo quedo, Ángel.
Inspección técnica de emociones, me parece muy bien. Además, podría ser el título de alguna obra.
Pues
de,
sí.
De una novela, un teatro.
Pues sí, o de un libro.
Inspección técnica de emociones. Me lo quedo, ¿lo podemos usar?
Por favor,
gracias.
Por favor, claro.
Vamos a usarlo.
Pues, bueno, muy bien. Monse, Ángel, muchísimas gracias por venir, contarnos esas claves o esos secretos para que no nos manipulen o para ser un poquito más felices, que en el fondo
nosotros
es de lo que se
trata. Nosotros estamos a gusto cuando venís porque nos dejamos que nos persuadáis de eso que nos contáis. No que nos manipulen.
No, persuadir siempre.
No, lo hacen por nuestro bien. Ellos todo lo que nos dicen es por nuestro bien, a nosotros y a los oyentes.
Claro que
desde
sí.
Luego.
Pues el lunes que viene más.
El lunes que viene más. Gracias.
Gracias. Hasta luego. 12:35
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Pasan 36 minutos de las 12 de la mañana. Estamos en la recta final de este programa Buenos Días Madrid, que ya saben, les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Se nos pasan estas 5 horas que, en fin, en un suspiro, y es pues sobre todo pues porque tenemos a mucha gente que viene a esta mesa, que nos visita y que nosotros estamos encantados de recibir. Y en la recta final habitualmente del programa siempre hablamos de algo que tiene que ver con el mundo de la cultura, y para eso, ¿quién mejor que Sergio Martín Romo para que nos introduzca en ese
otro mundo? No le molestes, que está bailando, déjale.
Muy o sea, buenas, Alipio.
Con mucho swing. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Muy buenas, Begoña. Traigo una propuesta para este miércoles.
¿Tienes un plan?
Tengo un plan.
Un planazo.
Un planazo. Irnos al teatro Marquina. Iba a decir yo, para hablar de un estreno, que en realidad no es un estreno, es una vuelta a Madrid de un montaje.
Es cambiarse a un piso más grande, ¿no?
Sí. Pues sí, tiene que cambiar la decoración porque estamos todos invitados a adentrarnos en la casa de Paco, donde también van a estar Ramón y Andrade, que son dos amigos de Paco, como las amistades que hemos tenido todos, ¿no? Tres amigos que se reúnen, que van a charlar, que su vida nos encuentra en el mejor de sus momentos, y estamos todos allí invitados a participar de sus conversaciones y de ese plan que quieren poner en marcha. Un texto de Ignasi Vidal, que lo estrenó aquí en Madrid, como tú decías, Begoña, en un espacio más reducido, en la pensión de las Pulgas, que también lo llevó al Teatro Pavón Kamikaze y que ahora llega al Teatro Marquina, recuerdo, estreno este miércoles. Ignasi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo decía, lo apuntaba Begoña, os habéis mudado después de haber estado de gira, porque si no me confundo, hace 3 años del estreno,
sí,
dos
justo
de
ahora,
gira, ¿no?
2 de febrero hizo 3 años.
Tres
que
añitos.
Sí.
Bueno, y ahora buscas una nueva ubicación para que seamos testigos de lo que pasa entre los tres amigos en ese piso de Ramón.
Pues sí, se dio la circunstancia que cuando ya teníamos finalizado la andadura de este montaje, que había estado, como tú dices, 3 años de gira, en medio, además, estuvo en el Teatro Pavón Kamikaze, lo cual nos dio un impulso magnífico para seguir con la gira. Pues ya cuando lo dábamos por terminado apareció la oferta del Teatro Marquina, que, bueno, ¿por qué no cerráis con un broche de oro para una función que ha tenido mucho éxito de público y de crítica? Y a nosotros nos pareció una magnífica propuesta, porque el Teatro Marquina es un teatro emblemático de Madrid. Y nos pareció una bonita manera de terminar esto.
No te comieron mucho la oreja, tú dijiste
no,
que
no,
sí.
No, me encanta, además tengo muy buena relación con la gente del Teatro Marquina, entonces me apetecía mucho, nos apetecía a todo el equipo del plan.
Pues ahí está Paco, está Ramón, está Andrade, está Javier Navares, lo que es lo mismo, está Chema del Barco y está también Manu Vaqueiro. Manu, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Andrade, el gallego del grupo.
El gallego del grupo, sí.
El viva la vida, o mejor dicho, viva la virgen, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que eso fue curioso porque surgió en unos ensayos y de repente Ignasi me dijo, prueba por ahí.
Estaba muy cansado aquel día.
Cansado.
Eso te vino bien a ti para convencerlo, ¿o qué?
Parecía una buena idea, cuéntalo.
Bueno, fue un buen juego, ¿no? Y de repente dijo, prueba a hacerlo en gallego y tal, y vamos viendo qué
pero
pasa.
Pero no porque no sé, quiero decir, es que Manu es de procedencia gallega.
Claro,
yo entonces tiene mucha facilidad en general para los acentos, en particular para el gallego. Y entonces a mí me parecía, él venía de Galicia, de pasar aquel fin de semana, y se le notaba algo. Y entonces yo con mi asistente decía, ¿por qué no probamos en ahí? Y Cano me decía, ¿tú estás loco? Ahora vamos a probarlo, que estamos cansados. Para que rompa, pero no por nada, sino para romper, para ver qué aparece.
Para jugar, para que fluya.
Y entonces,
¿y te moló?
Es que empezó, y no solo a mí, sino a sus propios compañeros, de repente es como que entraron, ¡ostras!
¡Es gallego!
Y claro, mi asistente me dice, oye, se queda así.
Claro, yo quería volver luego al Castellón y me dice, no, olvídate. Olvídate que esto se va a quedar así.
Pero, ¿y cómo te convenció? Sobre todo porque te da tiempo algo a ti en la vida. ¿Sigues con Amares para siempre? ¿Sigues con... estás con más cosas? ¿Te da tiempo a todo?
Sí, estamos también con la obra del Cíclope, que este sábado yo no podré hacer el plan porque estaré con el Cíclope en Rivas.
¿En Rivas hacia Madrid?
En Rivas hacia Madrid. Y con la serie, con un local en el que me he asociado que se llama Decadente, que tenéis que venir a probar nuestra comida, que está maravilloso.
Lo dices porque tenemos pinta de decadentes.
¿Tenéis pinta de decadentes?
No, porque sabe que yo soy una zampaballos.
Yo sé que a Begoña le gusta comer muy bien, que hemos coincidido en muchos sitios de estos con Luis Cepeda y compañía, y así que os va a gustar mucho. Pues sí, liadísimo hasta arriba con todo, pero yo creo que cuando te gustan los proyectos, sacas tiempo debajo de las piedras. También tengo que decir que en la serie me intentan ayudar para que pueda hacer las giras, y eso lo valoro muchísimo. Y encima volver al Marquina con el plan, que yo es una obra que le tengo mucho cariño, creo que es un texto maravilloso de Ignasi, y tengo dos compañeros que me lo paso fenomenal. Llevamos 2 años de gira y de verdad que sigo
eso
disfrutando muchísimo.
Ignasi, es más lo del plan, uno lee el argumento y dice, ¿esto es más Full Monty o más Los Lunes al Sol?
Puede que sea más Los Lunes al Sol. Sí, puede que sea. Sí. Tiene, desde luego, ese tinte dramático de fondo, pero visto desde una óptica irónica. Entonces, eso ayuda al espectador a filtrar el drama y a filtrarlo a través del humor, ¿no? Es increíble realmente cómo el público, en una situación dramática como la que se plantea, encuentra graciosa, digamos, la coyuntura, ¿no? Supongo que la forma que está explicada la historia, supongo la forma en la que tienen de verla también los actores, y que también yo en un primer momento tenía de verla, ha ayudado a esto, ¿no? Pero es muy español esto de de hacer una catarsis del drama a través del humor, ¿no? Y entonces, realmente hay espectadores que salen del teatro con la sensación de haber visto una comedia. Y cuando yo realmente lo que escribí era un drama, ¿no?
Tragicomedia lo dejamos. Yo esta mañana me lo preguntaba,
he dicho dramedia, y me dice, Begoña, déjalo mejor en tragicomedia.
Dramedia es un gran nombre.
Dramedia mola.
Dramedia es un gran nombre.
Dramedia a mí me suena.
¿Cuál es el punto de partida de cada uno de los personajes? ¿Cuál es, por ejemplo, el tuyo, Manu? ¿Dónde se encuentra cuando empieza este montaje? ¿Cuál es su vivencia en ese momento?
Bueno, ¿no? Pues es un tipo que está en el paro, como los tres, despedidos de la misma fábrica, pero su enfoque es un enfoque, yo diría, más pasota, menos de agarrar el toro por los cuernos, más de dejarse llevar, de ir tirando del paro y de ir viviendo como pueda, sin meterse camisas de 11 varas como sí que pueden hacer los otros, ¿no?
Bueno, de entrada es el que menos responsabilidades tiene, sí, ¿no? Carga con menos responsabilidades, sí. Entonces esto le da pues un punto de libertad que no tienen los otros, ¿no? Uh-huh. Y entonces su vida, digamos, es menos dramática, aunque lo es también. Aunque él también ansía con tener una vida mejor y tener más comodidades, porque ya son tipos centrados en la cuarentena, ¿no? Uh-huh. Es cuando
son
ya...
padres de familia también, alguno de ellos.
Sí, exactamente. Entonces, el personaje de Manu Andrade es el único que no está casado, que... sigue teniendo ciertos tintes juveniles en
sí,
su vida.
Un poco de Peter
es pintor,
Pan.
Es pintor. Pinta.
Que de brocha gorda.
No, es pintor.
Él cree que pinta artista. Muy bien.
Es un artista.
Sí. Bueno, también es un artista de la brocha gorda, claro.
También hay artistas de brocha gorda. O sea.
No, hay profesionales. No volváis locos.
Y entonces...
Perdón, pero es que yo digo estas cosas y no me puedo reprimir.
¿Tú crees que no? Bueno, yo creo que artistas hay en todos los ámbitos de la vida, dentro y fuera de las artes. El artista es una forma de
a ver, hay profesionales que hacen muy bien su trabajo.
Sí.
Pero tú a mí no me digas que hay un pintor de brocha gorda que sea artista. Sino, y te quiero decir, a lo mejor luego además pinta unos cuadros maravillosos o esculpe o lo que sea, pero por pintar
yo tengo tendencia en ver arte en todas partes. Por ejemplo, ayer estaba
de
en
eso
Sevilla.
Se vale. Los que...
Ayer estaba en Sevilla tomándome una tostada por la mañana con aceite y tomate, bueno. Buenísima. Y le hice una foto al aceite porque llevaba años sin ver un aceite tan denso. Era había arte. Que cortarlo eso. Entonces digo, el tío que ha hecho esto es un artista. O sea, realmente piensa de otra forma, ¿no? Dice, nosotros prensa mucho el aceite, yo lo voy a prensar menos. Es un artista.
El artista, al fin y al cabo, lo podemos definir, si entramos en debate, es un profesional con un plus. De más.
¿Pero por qué hablamos? Es capaz de cambiar de tema. Reconduce la entrevista, Martín Romo, que esto se nos está yendo de las manos.
Y mucho arte hay también cuando Ignacio se puso a escribir el plan. ¿De esto cuánto hace? Porque
lo escribí en 2006.
Lo escribí en 2006. Y tuvo su tiempo, ¿no, Ignacio, de reposo?
Bueno, de reposo.
Hasta que alguien apostó por el texto.
Sí, porque, ¿sabes? Yo entonces era un actor que escribía.
Actor, bueno, que te conocemos todos, vamos a recordarlo, ¿eh? Todos te vimos
ahí, bestia.
En la bestia. Yo me quito el sombrero ese Jabbar de Los Miserables y lo montamos en Ren, en Gris, ¿no? En muchos musicales.
Sí, entonces yo, yo era un chaval que escribía, que básicamente yo soy lector. Entonces, como todo lector que lee, un día dice, ostras, voy a probar esto de escribir. Y a mí me dio por el teatro porque, digamos, es la forma en la que yo me expreso. Y entonces yo escribí esta función, antes había escrito otra, pero yo escribí esta función en el 2006 porque se ha dicho en algunos reportajes que esta es una función sobre la crisis económica y tal, y no es eso.
Si no me salen a mí las cuentas, cuando el boom inmobiliario, cuando todos nos pidan que comprásemos una vivienda.
Y de eso va la función. La función, yo la escribí en el 2006 por varias razones. La principal, porque yo me fui a vivir a Sevilla, echaba de menos a mis amigos de Barcelona y era un pequeño homenaje que les hacía a mis amigos. Y esto para empezar. Y después, porque leí el despido de 2.000 trabajadores de una planta de montaje de automóviles. En plena crisis, en pleno boom inmobiliario, cuando todo el mundo se compraba pisos, todo el mundo se compraba coches, salía un ministro y decía, mejor que comprarse un piso, cómprese dos.
Sí, para su hijo, segunda residencia,
entonces,
playa.
Aquí todo el mundo era triunfador, todo el mundo... Y...
A todo el mundo le salían las cuentas,
exactamente.
Aparentemente.
Pero dentro de esa vorágine de vencedores había gente que sufría y que no se veía impedida a acceder a esa digamos sociedad del bienestar y tal, ¿no? Y entonces dije, no, voy a contar la historia de los que pierden dentro de un mundo de triunfadores. Uh-huh. Eso es lo que hice. No, porque después cuando se estrenó ya en 2015, uh-huh. Claro, parecía que yo había escrito un texto sobre la crisis y yo no, incluso alguien sabiendo que lo había escrito en 2006 subrayó mi papel de profeta por ahí, digo, no, yo no soy ningún profeta ni yo vi nada, si no lo vio Zapatero, ¿cómo lo iba a ver yo, no? ¿Sabes? O sea, claro, si no lo vieron venir los políticos, yo cómo lo voy a ver, ¿no? Entonces, no, yo sencillamente escribí una historia sencilla sobre la amistad, sobre el compromiso y sobre aquellos que pierden cuando los demás ganan.
Entonces, la amistad presente en este montaje, en esta obra, y me ha parecido entender, según apuntabas, que convivencias personales, ¿no?, de relaciones de amigos.
Total, tanto es así que yo a mis dos mejores amigos les tuve que mandar el texto antes de que nadie lo leyera.
Para la aprobación. Que dieran el visto bueno.
Y me dieron la aprobación, pues es un poquito cabroncete. Aquí ha sacado cosas y conversaciones literales.
Ajá, chascarrillos.
Lo hago en mis textos y aprovecho... Sí, me aprovecho de todo. Sí.
¿Y qué viste tú en el texto, Manu, para decir, Mao, yo tengo que estar aquí, subirme al carro? Mira,
recuerdo el día que me llamó Ignasi y yo estaba, llegaba del rodaje además de la serie de Amar.
Y es que normal, porque es que, claro.
Siempre está llegando.
Quiero decir, tú abres la
tele. O saliendo para allá. O...
En la tele hay los dos que más tiempo son Jordi Hurtado, ¿no? Y Manu Vaqueiro. O sea, no siempre está ahí.
Y Manuel Arias. Aparte.
Y Manuel Arias, Jordi Eso. Hurtado y Manu Vaqueiro.
Bueno, pues me había planteado, venía a hacer de otra comedia. Esto no es solamente comedia, esto es mucho más que eso. Uh-huh. Pero venía de hacer un montaje de Gabriel Olivares y dije, este año voy a disfrutar de la serie, voy a aprovechar los fines de semana. Voy a hacer otras cosas. Y justo en ese momento me llama Ignacio y me dice, mira tío, léete esto porque en dos semanas se estrena El Pavón y quiero que estés tú. Y yo pensaba, ni de coña. O sea, le tengo mucho cariño, pero ni de coña.
Pero no tanto.
No tanto. Digo, no me meto ahora en este... Bueno, en dos semanas, menuda encerrona, ahora teatro, de miércoles a... Bueno, lo que sea. Y luego gira, y yo quiero disfrutar de la serie, disfrutar de la vida y tener tiempo para los amigos, para comer rico y para esas cosas. Pero, por supuesto, te lo mando Ignasi, que además es colega y siempre ha apostado por mí, y digo, lo primero que tengo que hacer es leerlo. Y lo leí, y de verdad que dije, aquí tengo que estar yo. Porque me fascinó, me encantó la historia y me encantaba el personaje. Así que le llamé.
Ya sabías que era ese personaje cuando
claro, me dijo, es para Andrade.
¿Y no te molaba más otro?
No, me encantó. Creo que los tres personajes son maravillosos.
Sí, pero
a
un actor
definidos.
Nunca le tienes que dejar escoger. Eso es la máxima.
Vale.
Nunca
vale,
jamás vale. Le dejes escoger no. A un actor.
Claro.
Dáselo hecho.
Pero además es muy manipulador.
Como con los niños. Como con los
y
niños.
Además es que te veo, ¿no? Te sí, veo en ese
veo
papel.
Ahí,
eres...
Genial. No, pero el tío, el cachondo me dice, lo que pasa es que... Y encima ya te va poniendo como dificultades que hacen que desees algo. Empieza, porque, claro, el tipo tiene... El tipo tiene 40 años y yo pensaba, ¿y yo? Entonces no sé si a lo mejor me das un poco joven y tal, y entonces ya te empieza a picar más. Y entonces ya lo leía y dice,
como que al final lo quieres,
¿no? Es que
¿no?
lo quiero, porque se va a dar a otra. Y además he pensado que si no se lo daré a tal y yo, esto tiene que ser para mí.
Claro, porque después de una lectura, si veo que no me convence, pues le digo, oye, mira que te veo muy joven.
Qué pillo. Pero nada, fue así, me apunté al carro, fueron dos semanas muy intensas, porque además mis dos compañeros, Javier Navarro y Chema del Barco vivió en Sevilla, estaba fuera, con lo cual los ensayos fueron muy poquitos. O sea, yo tuve un pase, medio pase antes en el Pavón y nos subimos a las tablas. Lo bueno es que luego hemos tenido una gira bastante completa, se ha rodado bastante la función y creo que lo que llega al Marquina es un montaje bastante redondo. Tenemos que hablar de Nacho López, que es el que me va a sustituir en las funciones que yo no puedo hacer. Un pedazo de compañero y un gran actor.
Sí.
Y
que como él se ha apuntado de la misma forma. Oye. Lo volví a manipular.
Manipulando.
Has manipulado.
¿Qué le dijiste? Tal no son muchas funciones y tal, pero igual, o sea, te veo, ¿cuántos años tienes? Sí. No, tengo 41, creo que 41 y tal. No, tienes canas, bueno, ya veremos.
Y todavía no le has contado a Nacho cuando llegues que tendrá que hacerlo en gallego, por ejemplo.
No, él es de Valladolid y lo va a hacer con acento de Valladolid.
Vale, muy bien. Sí. Restreno, porque sería la palabra que podríamos utilizar.
Sí,
estreno es para el Marquina en el día 14 de febrero, este miércoles. Las funciones para el día 15, si os antoja ir, no podéis ir, que están agotadas, que yo he estado mirando, sí. Así que para el 15 está todo vendido. El mobiliario de la casa para este nuevo teatro, lo habéis tenido que redecorar, ¿mantenéis algún elemento?
Lo hemos
principios?
Mejorado con una chimenea.
Vale.
Quiero decir, sí, o sea, necesitábamos... Ten en cuenta que esto era un montaje que empezó en el off. El plan ha sido uno de esos pequeños milagros que se producen a veces en el teatro. Que, mira, se montó, era mi primera experiencia como director en aquel momento, en el 2015. Después hice cuatro o cinco montajes, he dirigido ya. Pero en aquel momento yo no sabía cómo iba a salir esto. Martret, el director de La Pensión de las Pulgas, insistió mucho en que se estrenara allí, que lo dirigiera yo y que me atreviera. Y me atreví. Entonces hicimos un montaje que nos gastamos 300 euros realmente. Y de ahí... surgió el éxito y la necesidad de ampliarlo y de convertirlo en una propuesta a la italiana, porque entonces se hacía cuatro bandas en la pensión de las Pulgas y tenía que convertir esto en una función que se pudiera exhibir en cualquier teatro. Y entonces, nos pusimos y con la base que teníamos de la pensión de las Pulgas, lo... digamos, lo tuneamos para un teatro a la italiana. Ajá. Y ahora finalmente pues lo volvemos a tunear para que tenga el empaque que merece un espacio como el Teatro Marquina. Uh-huh. Pero sin olvidar que esto, en definitiva, es el teatro, digamos, es el teatro de el teatro humilde. El teatro humilde hecho, o sea, convertido para la escena comercial.
Pero para que quepa más gente, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Claro que es al final de lo que se trata.
Estamos hablando del plan de su gira, del montaje original, pero un montaje Ignasi que conoce ya lo que es público europeo.
Europeo y americano.
Americano, por eso.
De hecho, está previsto el estreno del plan ahora, donde se va a México, se va a Argentina, vuelve otra vez a...
Oye, yo quiero ir a México.
Como te sobra tanto tiempo.
Pues, lo que pasa es que en México no lo voy a dirigir yo.
Eso te iba a preguntar, ¿cuáles diriges tú? Es decir, tú
pues
no
ahora yo
visto,
voy
bueno.
a dirigir el montaje en Rumanía.
A Rumanía te vas.
Ahora tengo la función Dignidad en Rumanía.
De Dignidad te quiero preguntar también.
Dignidad en realidad ha sido... Bueno, después hablamos de Dignidad. Ahora yo me iré a montar esto a Rumanía. ¿Y dónde más? En unos cuantos, a Panamá se hace también. No me acuerdo, pero sí, unos cuantos
Rumanía.
Sitios.
Rumanía.
En Rumanía tengo la suerte de haber ido a dirigir Dignidad, que es otra función mía, y que se ha convertido en el éxito de la temporada en Rumanía.
Pero sí, tú sí. controlas...
No, yo lo dirigía, o sea, yo tenía un intérprete.
Ya, pero ¿cómo puede? Es que a mí siempre me ha flipado eso. O sea,
porque tú entiendes.
Tú eres de Barcelona.
Sí.
Tú eres polaco sabes.
Polaco,
pero...
sí. polaco se me da bien.
No, pero, o sea, en serio, porque una cosa es las emociones, sí, podrán ser más internacionales, todo lo que tú quieras, pero al final el idioma es también una manera de expresión.
Se entiende perfectamente. ¿Sí? Y se entiende, y además es que cuando tienes los actores del nivel que yo tenía allí. Sin desmerecer lo que tengo aquí, ¿eh?
Más te vale.
Pero eran... O sea, cuando tienes dos actores así, te aseguro que se entiende todo. Y luego nosotros hablábamos en inglés, digamos. Sí tenía un intérprete, pero normalmente nos comunicábamos en inglés.
Uh-huh. Dos cosas que quiero que queden claras. Bueno, una cosa y una pregunta. Decías tú, Manu, que estás en Rivas con el Cíclope. Uh-huh. Que
es una gran
dicho, función. Claro, que también es de él.
también es de él. Que Manu es mi actor fetiche.
Claro, no sé. Que también es de él. Que yo la disfruté este verano en los tratos del canal con Eva y Santa, que estuvo Eva por aquí presentándola este verano. Y sobre Dignidad, que también es tuya, otro de tus éxitos. ¿Es verdad que se va a llevar al cine? ¿Esto está avanzado? Sí. ¿En qué fase estamos?
Bueno, como el cine es una cosa muy rara que yo no comprendo muy bien. No, o sea, pero sí, es verdad que he cedido los derechos para la versión cinematográfica. Lo que no sé es en qué estado estará, yo lo cedí. Luego están las cosas de guiones y tal, no sé qué, porque el cine tampoco, o sea, tenían que revisar bien el guión, porque esas cosas de que el teatro es un lenguaje y tal, bueno, para Polanski no, Polanski es capaz de meterte una cámara en una habitación y te hace una película, pero en general la gente del cine necesita cambiar cosas y tal, el cine es un lenguaje extraño para mí, pero sí, yo cedí los derechos para el cine, así es.
Para Dignidad ya le invitas un día a Ignasi para los desayunos, ¿eh? Claro. Para la parte más política del programa, porque va un poquito sobre esto.
Poquito
sobre,
no,
bastante,
sobre,
bueno, sí,
bastante,
sobre
bastante,
la otra
bastante,
cara
de hecho,
los políticos.
De hecho, hay que decir que el primer ministro rumano fue a ver la función y a las dos semanas nos encontramos al primer ministro con su segundo, no sé qué sería, con el lema Demnitate.
Anda, se le ocurriría así.
Se le ocurrió así, se le ocurrió.
¿Qué casualidad?
Manu, bueno. Invita a los oyentes para que vayan a veros a los
horarios,
tres.
Horarios, cosas prácticas, así, horarios, sitios, esas cosas.
Pues mira, empezamos el día 14 en el Marquina, de martes a domingos, es a las 8 de la tarde. Los sábados tenemos dos funciones. La primera, ¿qué hora es, Ignasi, tú lo sabes? Es a las 6 de la tarde, 6 puede ser. A las 6 y a las 8, y creo que la gente se lo va a pasar muy bien, creo que la gente va a salir, se va a reír, se va a emocionar, y es de estas funciones que te dejan reflexionando después, y a mí eso me parece fantástico.
Yo quiero decir algo.
¿Di?
Pues quiero tienes 30 segundos.
En 30 segundos.
Vuela.
Porque Manu tiene muchos fans por la serie, yo lo sé, pero van a ver aquí la cara desconocida, yo creo, de Manu, la cara dramática. Sin dejar de mover a la risa, pero vale la pena verlo en este trabajo. A los otros también, por supuesto.
Bueno. Y nada, ya nos contarás si estás escribiendo algo. Y estas
estoy. Vale. Acabo de terminar una cosa nueva. Sí.
Venga, pues nada, pues otro día que venga y nos lo cuente.
Sí, bueno, porque claro, ya ahora sí que queráis. Queda nada, segunditos, y es una pena. Pues nada, te vienes otro día.
Claro,
hecho.
Hecho.
Vale. Estupendo.
Venga, Manu, muchas gracias. Un placer. Iré al. ¿Cómo es? Decadente.
Al Decadente.
¿Por dónde está?
Está muy bueno, muy
Calle
bueno.
Manuel Fernández y González 10. ¿Eh?
No dejen de probar los torreznos.
¡Oh, por Dios, torreznos!
Por favor, los torreznos de Decadente.
Palabra sagrada.
Lo que me puede gustar a mí un torrezno.
Pues ya sabes.
Pues nada, Sergio, gracias. Mañana más. Y a ustedes les esperamos a las 8 de la mañana. Que tengan buen día.
Es la 1.